Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de ¿Qué dice Dios? Seguimos estudiando los fundamentos de la fe. Los fundamentos de la fe, en lo que se sostiene, lo que cree cada creyente, lo que la palabra nos enseña y nos instruye. Así que es de suma importancia. Tenemos que estar animados en este tiempo. Ya diciembre 9 se está acercando la celebración de Christmas o Navidad, si usted lo celebra. Yo le animo, es una buena oportunidad para compartir el Evangelio con las personas con que usted lo celebra. Pablo dice en Romanos, en el capítulo 1, en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, no nos avergonzamos del Evangelio. Tenemos un mensaje para compartir. Y cada vez que haya oportunidad, hay que compartirlo. Las personas necesitan saber. Entonces, nuestra conversación debe estar llena de la palabra de Dios. Debe estar dominada por lo que Dios dice. Lo que dice Dios. Esa es la vida del creyente. Debe fluir en la palabra, porque de la palabra es de lo que se alimenta. Entonces, ánimo con las oportunidades que usted tenga. Y si es celebración de Navidad o no, igual hay que compartir al Señor Jesucristo. Ayer tuvimos nuestra reunión de Zoom. Fue la mejor que hemos tenido. Gracias al hermano Adán Merino. Me sugirió que pusiera un video tutorial y lo encontré a tiempo, porque yo no tenía tiempo para hacerlo y lo pude poner. Y ayudó a buenas preguntas. Bien preparados con sus listas de preguntas y fue un buen tiempo. Y yo les animo a los que no se han conectado todavía, porque allí nos vamos un poco más profundo. Las preguntas que se hacen, trato de responder un poco más profundo de lo que cubrimos en los videos. No que no valga la pena estudiar los videos, yo creo que sí, mucho. Pero allí lo hacemos un poco más personal y más profundo. Quiero mostrar los saludos de Laura Zaragoza, saludos allá en México, estuvo conectada ayer. Saludos a doña Marta. Luis también estuvo conectado, buenas tardes. Rodolfo Amezcua, lo extrañé, seguro estaba trabajando, no pudo ayer, pero qué bueno que está conectado hoy. Adán Merino, hermano, buenas tardes, lo aprecio mucho, me alegra que está conectado. Verónica Cortés también está conectada aquí en California. Entonces, hoy estamos de California y de México. Y si hay alguien de otro lugar, saludos, un abrazo y vamos a aprender juntos de lo que dice Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Entonces, vamos a mirar en... Déjame cambio aquí. Quiero mostrarles en mis notas lo que hemos estado viendo rápidamente. El punto que ya cubrimos, el Dios que se hizo hombre. Jesucristo es 100% hombre. Entonces, prácticamente, si lo pudiéramos hacer en una gráfica, Dios se hace hombre en la encarnación, cuando el Señor Jesucristo nace. Y en esta parte, lo que estuvimos viendo fueron los atributos del Señor. Déjenme arreglo este cuadrito aquí. Okay. Vimos los atributos del Señor. Vimos que Cristo nunca cesó de ser Dios en la kenosis. Recuerden que estuvimos viendo ese término. La kenosis es cuando Cristo se despoja de su gloria, o más bien cubre su gloria con su humanidad. Cuando toma humanidad, queda cubierta su gloria. Nunca dejó de ser Dios. Lo que hizo fue que añadió humanidad a su deidad, y voluntariamente él decidió no usar los atributos que él tiene como Dios. Él se limitó a obedecer en todo al Padre. Entonces vimos que él debía ser hombre para morir en el lugar del hombre, y tenía que ser Dios para hacer el sacrificio perfecto. Y hoy nos movemos a la humanidad de Jesucristo. Entonces, Dios hecho hombre, a la deidad, a el hombre quien es Dios. Entonces, ahora, si hacemos un gráfico, en esta parte estamos viendo al hombre que es Dios. No que regresa a ser Dios, porque él nunca dejó de ser Dios, pero la relación de hombre a Dios. Entonces, el hombre quien es Dios, en su cuaderno de trabajo, en la página 36, allí vamos a ver las marcas de deidad atribuidas a Cristo. Y en esto vamos a estudiar sus atributos, por ahí vamos a comenzar, los títulos de deidad y las declaraciones de su deidad. Entonces, vamos a mirar los atributos. Y antes de mirar los atributos, pensemos en algo rápidamente. Si Jesucristo es Dios, y ya estudiamos los atributos de Dios, ¿cuáles son los atributos de Jesucristo? Pues los atributos de Jesucristo tienen que ser los atributos de Dios, en lo que es. Así que, obviamente, vamos a estar hablando de lo mismo. Tenemos que, pero necesitamos hacerlo ahora. Tenemos en nuestra mente a Jesucristo ya viviendo como un hombre, como una persona aquí en la tierra. Y de ahí entonces miramos los atributos de él. Y hay un cuadro en su cuaderno. Ese está en la página 36, donde muestra los atributos, lo que se le atribuye a él en la palabra de los atributos de Dios. Vaya la redundancia. Vamos a mirar los textos. El primero es que él es soberano. Dice Mateo 28:18, y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. ¿Cuánta autoridad? Toda. Cuando la palabra usa términos así absolutos como todo, siempre, nunca, son atribuidos a Dios. En él son perfectamente atribuidos. Entonces, cuando dice toda autoridad, Jesús establece su autoridad antes de darle la gran comisión a sus hijos. Él la tiene, y también el libro de Hebreos dice que se la ha ganado porque aprendió obediencia al Padre, pero en su humanidad se la ha ganado. Ahora, él como Dios la ha tenido siempre, pero ahora en su humanidad él demuestra ser perfecto, santo, justo, y está afirmando que él es soberano, que él es todopoderoso. Miremos el texto que sigue cuando él habla de su eternidad. Entonces, el primero fue su poderío, su soberanía, perdón, y el segundo es su eternidad. Dice en 1 Juan 1, versos 1 y 2, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces aquí está hablando de la eternidad. Y cuando empieza la frase, él dice lo que existía desde el principio. ¿Cuál principio? Pues desde la eternidad. Se está refiriendo aquí al Señor Jesucristo. Él es eterno. Jesucristo no comenzó a existir cuando nació de María. Él allí tomó humanidad, pero él desde siempre ha sido. Ahora miremos cómo él es inmutable. Inmutable, o sea, que no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, él es soberano, él es eterno, él es inmutable, es decir, que no cambia. Jesucristo nunca cambia. Eso era en Hebreos 13:8. Ahora miremos cómo él es omnisciente. Dice en Colosenses 2, versos 2 y 3, la última parte del verso 2, pero leámoslo todo. Dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Pablo le está hablando a la iglesia de Colosenses, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. El misterio de Dios, es decir, de Cristo. Un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, es decir, en Cristo está todo el conocimiento. Verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si se fijan, de nuevo tenemos otro absoluto, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, no hay cosa que el Señor no sepa. El Salmo 139 habla de la omnisciencia de Dios, y esto se le atribuye a Cristo en este texto aquí en Colosenses. Miremos cómo Él es perfecto o sin pecado en 2 Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios. Te dice que no conoció pecado. Está hablando de la perfección del Señor Jesucristo y indicando, obviamente, que Él no pecó. ¿Sí? Él es sin pecado porque Él es perfecto. Perfecto quiere decir que nunca se equivoca. Equivocarse es lo mismo que pecar. ¿Sí? La palabra en griego para definir pecado significa como no pegarle al blanco. Es como si usted disparara para tratarle de pegar algo y falla, pecó o falló. Eso es lo que significa. Entonces, en nuestra vida, cuando fallamos, pecamos. Cristo nunca falló. Cristo nunca pecó porque Él es Dios. ¿Sí? Él es el hombre, quien es Dios, es lo que estamos viendo. Ahora miremos su santidad. Su santidad, podemos mirar Hechos 3, 14 al 15. Claro, este es un verso entre muchos de cada área que estamos mostrando. Dice más, vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. Entonces, ¿qué dice aquí en Hechos 3, 14? Pedro está predicando. Al santo y justo. Entonces está hablando de los atributos de Dios dándoselos al Señor Jesucristo, cuando dice que Él es santo y que Él es justo. ¿Sí? Vamos a ver otro texto para mirar la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Dios es verdadero, Jesucristo es verdadero, Él mismo afirma, yo soy la verdad. No puede ser más verdadero que eso mismo, que el decir que Él es la verdad. Entonces, los atributos que encontramos en esta lista, que no es completa, pero es una lista que nos deja ver la deidad del Señor Jesucristo, miramos su soberanía, su eternidad, su inmutabilidad, es decir, que Él no cambia, su omnisciencia. Él es perfecto o sin pecado, santo, y Él es verdad. Esos son los atributos que muestran acerca del Señor Jesucristo. Y Él, por ser lo que acabamos de leer, Él es el que puede salvar a las personas de sus pecados. Cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice otro absoluto. Vamos a mirarlo rápidamente. Mire, el mismo texto, el último que vimos, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, este es otro absoluto. Ninguna persona. Mira, gente que dice, yo conozco a Dios, yo sé de Dios, yo creo en Dios, pero no pueden decir quién es Jesucristo. Tienen conceptos erróneos de Jesucristo. No conocen a Dios. Para conocer a Dios hay que conocer al Hijo. La salvación está en el Hijo. Mucha gente afirma creer en Dios, pero es un Dios que no es el de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es revelado a través del Hijo. Nadie viene al Padre sino por mí. La salvación se encuentra en Cristo. Y Cristo, Él tenía que ser hombre para poder morir, tenía que ser Dios para ser perfecto, puro y sin mancha, y para hacer el sacrificio adecuado para satisfacer la justicia de Dios y dar salvación a las personas. Él es el camino. Entonces, el que está en Cristo conoce a Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar lo que sigue allí en la sesión 2, cuando Cristo demuestra su poder. Hablemos del poder del Señor Jesucristo, de la omnipotencia de Cristo Jesús. Vamos a mirar algunos textos aquí. En Mateo 8, 23 al 27, a ver si lo tenemos aquí listo. Dice Mateo 8, 23 al 27, está narrando un evento que sucede aquí. Dice, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, mire lo interesante de esta narrativa, dice que está dormido. ¿Por qué está dormido? Porque está cansado. Esa es la humanidad de Jesús. Y después ellos le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Ellos saben que Jesús los puede salvar porque han visto la deidad en él. Y él les dijo, ¿por qué estás amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces él demostró poder sobre la naturaleza, sobre el viento y el mar. Y si usted prestara atención a esa narrativa, yo cuando estudié este texto antes de predicarlo aquí en la iglesia, encontré que cuando dice que se calmó los vientos, sobrevino una gran calma, creo que en Reina Valera dice una bonanza, y lo que indica es de que están las olas casi hundiéndolos a ellos y moviéndolos, y el viento, Jesús se levanta, reprende al viento y al agua, y queda como cuando usted ve un lago que se ve como un espejo, así de calmado, sin el estruendo del viento, sin el golpe de las olas. Jesucristo es Dios. Él se levantó allí y mostró poder sobre la naturaleza. Entonces, hemos mirado textos que dicen que Él es Dios, pero tenemos que tener evidencia donde Él demostró ser Dios. Esta es una de esas evidencias. Miremos Lucas 4:40. Lucas no tiene 40 capítulos. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. La pregunta aquí es, ¿a cuántos sanó el Señor? Dice que a cada uno de ellos los sanaba. Mire el verso 41, también de muchos salían demonios gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero reprendiéndolos no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Entonces Jesucristo está demostrando poder sobre las enfermedades también y sobre los demonios. El texto que ustedes leyeron sobre los demonios es Lucas 4, versos 33 al 36. Vamos a mirarlos rápidamente juntos. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz, déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Y los mismos demonios declaran, eres el santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. ¿Qué hizo Jesús para sacar ese demonio? Le dijo, cállate y salte. Él no hizo un show ahí, él no hizo ningún esfuerzo. Él nomás le ordenó, cállate y salte. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. Entonces Jesucristo muestra poder sobre la naturaleza, muestra poder sobre las enfermedades, muestra poder sobre los demonios. Ahora vamos a mirar el que marca toda la diferencia en el Señor Jesucristo, aunque obviamente cualquiera de estos que ya mencionamos indican que Él es Dios. Pero en este caso vamos a mirar el poder del Señor Jesucristo sobre la muerte. Dice, habiendo dicho esto, Jesucristo está aquí con Lázaro, las hermanas de Lázaro. Lázaro fue sepultado hace 4 días. La hermana de Lázaro dice, Señor, pero ya hiede, ya se está descomponiendo su cuerpo. El Señor le dice, ¿no te dije que si creerías vas a ver la vida, la muerte, milagros? Y ella le dice, sí, yo creo en la resurrección. Yo creo, pero que los muertos se levantan el día de la resurrección. Y Jesucristo le dice, no cree, porque ahora lo voy a levantar. Mira lo que dice, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, acuérdese, 4 días lleva muerto, salió los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Entonces Jesucristo demuestra aquí poder sobre la muerte. Hay algo más que él mismo dijo. Nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Él muestra absoluto control sobre la muerte. Apocalipsis lo describe a él como el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Entonces podemos afirmar que Jesucristo tiene poder sobre la naturaleza, las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte. Miremos algo más. Está en Marcos 2, del 3 al 12. Pero este texto, quiero que nos fijemos en el que no lo puse aquí. Vamos a ponerlo rápidamente. Porque aquí está sucediendo algo muy importante. Marcos 2, del 3 al 12. Pero, bueno, yo creo que vamos a movernos al verso 10 para que miremos el enfoque. Dice aquí, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Miren que Jesucristo está declarando aquí, tiene autoridad. Oh, ustedes no lo están viendo, perdón. Ok, ahí está. Tiene autoridad para perdonar pecados. Los fariseos están juzgándolo en sus mentes porque traen a este paralítico al Señor. Es un hombre que no se puede mover por sí mismo. Sus amigos lo traen, hacen un hueco en el techo de la casa, lo bajan, se lo llevan al Señor. Y el Señor Jesucristo, en lugar de decirle, sano tu enfermedad, le dice, tus pecados te son perdonados. Y lo están juzgando, porque ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Ellos mismos declaran que solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesucristo le responde allí en el verso 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, levantándose, le siguió. Entonces, Jesucristo atiende la necesidad principal de este hombre. Hubo un tiempo que quería reunir dinero para poder mandar a mi hijo a un campamento cristiano. Hace unos años atrás y manejé Uber unos dos años, un año y medio más o menos. Y cada vez que se subía alguien al carro, era una oportunidad para evangelizar, porque la mayoría eran inconversos. Obviamente, la mayoría de la gente en el mundo es inconversa. Pero se subió un musulmán al carro y empezamos a platicar. Y me dijo, ¿tú lo que haces es eres conductor nada más? Le dije, no, soy pastor de tiempo completo. Y hoy prediqué acerca de la necesidad más importante que tiene el hombre. Entonces, toda esta información del Señor Jesucristo, estas verdades, debemos usarlas para evangelizar. Y le dije, mira, la necesidad más importante del hombre no es su salud. La necesidad más importante del hombre no es sus bienes. La necesidad más importante del hombre es el perdón de sus pecados. Y pude, usando esto, pude evangelizar muchas veces. Hoy en día, con el miedo que hay por la pandemia la necesidad más grande de la gente no es que nos enfermen. Si se enferman, ¿qué hacemos? Lo que importa es que las personas no se vayan al infierno. Esa es la necesidad más grande. Y Jesucristo es el que puede perdonar sus pecados. Jesucristo perdonó a este paralítico. ¿Qué indica esto? Que Él es Dios. Que Él es Dios. Entonces, debemos creer que Él perdona los pecados y debemos poner la confianza en Él. Quiero mirar otro texto que ustedes tienen allí en sus notas. Está en el verso 7. Vamos a cambiar aquí para que lo miremos juntos. Donde dice, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Estos son sus enemigos. Están afirmando que Él es Dios. Si Dios es el único que puede perdonar pecados, y Jesucristo perdona pecados, Jesucristo es Dios. Así de sencillo. Entonces los textos nos llevan a entender que el Señor Jesucristo, Él es Dios. Y Él demuestra su deidad a través de los títulos que recibe, pero no solo eso, también a través de la obra o las acciones que Él toma, que solamente Dios las puede hacer. Entonces la deidad de Cristo está demostrada a través de sus títulos, y está demostrada también a través de las declaraciones estableciendo la edad de Cristo y las cosas que Él hace. Quiero que miremos las notas que puse aquí. Entonces, la deidad de Cristo está... Aquí hay un anuncio que voy a ir a predicar en unas dos horas a la radio. es una radio local, se puede escuchar por el medio de la internet. A lo mejor un día les doy el website para que lo escuchen. Pero bueno, estamos viendo el hombre, quien es Dios, marcas de la deidad atribuidas a Cristo a través de sus atributos. Ya vimos la lista de atributos, ya vimos los títulos de deidad. Los títulos de deidad, perdón, es lo que vamos a ver ahorita. El que hemos visto los atributos y la demostración de su poder, demostrando que esos atributos le pertenecen a él. Solo Dios puede hacer eso. Ahora vamos a mirar los títulos de la deidad y miremos algunos textos que hablan de esto. Entonces tenemos en Mateo 1.23. Aquí estamos en Marcos, vamos a cambiarlo a Mateo 1.23. Dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Este es un título que se le dio al Señor Jesucristo, que traducido significa Dios con nosotros. Fue una pregunta que hizo Laura ayer. Le pondrán por nombre Emmanuel. Es un título que él recibe. Emmanuel, Dios con nosotros. Creo que ayer no hice bien la diferencia. Es un título. El nombre del Señor es Jesús. El título aquí es Emmanuel. ¿Sí? Creo que ya pude contestar bien la pregunta que hizo Laura ayer. Entonces, este título demuestra que Él es Dios. Emmanuel significa Dios con nosotros. En Filipenses, vamos a mirar Filipenses 2, del 10 al 11. El texto dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Estamos buscando cuál es el título. De los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Este es el título que está aquí. Y confiesen que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Lo que está indicando el primer verso es la acción que todas las personas toman. Se doblan, se postran ante Él. ¿Quiénes? Todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, todo el universo se postra ante Él. Y toda lengua confiese, aquí está la confesión en el verso 11, que Jesucristo es Señor, el título de Señor para gloria de Dios Padre, Señor o soberano. Miremos otro título en Juan 8:58. Y este título lo proclama él mismo. El anterior lo proclama Dios allí en Filipenses. Este en Juan 8:58, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces, Jesucristo está diciendo, yo soy. ¿Se acuerdan que vimos juntos los yo soy? La declaración que el Señor Jesucristo hace cuando dice yo soy antes de que Abraham fuese yo soy. Como dice aquí, hay varios yo soy. Vimos una lista extensa acerca de los yo soy, con las declaraciones que se le atribuyen esos títulos al Señor Jesucristo. Hay una nota ahí del pastor MacArthur, usted la lee en su casa, creo que es muy importante. ¿Sí? Habla de la preeminencia del Señor. Pero vamos a ver entonces ahora en la letra C. En la letra C ya vimos la A, ya vimos la B, ahorita vamos a la C. ¿Sí? Entonces, por sus atributos sabemos que Él es Dios. Y también Él demuestra el poder, acuérdese cuando muestra el poder y cuando perdona pecados, todo eso. Por los títulos, Emmanuel, el Señor, yo soy. Ahora vamos a ver las declaraciones de su deidad. Estos son textos que dicen cosas del Señor Jesucristo que nos dejan ver que Él es Dios. Esas declaraciones, como en Colosenses 2.9. Vamos a ver aquí Colosenses 2.9. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Mire los términos que está hablando. Plenitud, toda la plenitud, otra vez, absolutos hay aquí. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Entonces, la deidad está hablando de Dios. Está diciendo que Él es Dios. Todo lo que puede ser Dios está en Cristo Jesús. ¿Sí? Miremos ahora en Hebreos 1, versos 1 al 3. Es un texto, es uno de mis textos favoritos en la Biblia. Bueno, tengo que tener cuidado con lo que digo porque cada vez que encuentro un texto y entiendo el texto, digo, este es mi texto favorito, y al día siguiente tengo otro texto favorito y me lleno de que en realidad toda la Biblia es mi favorita. Bueno, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero, miren los absolutos, de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Heredero de todas las cosas, es decir, que tiene derecho sobre todo. El título de propiedad del universo le pertenece al Señor Jesucristo, lo vimos en Apocalipsis. Y por medio de quien hizo también el universo. Está hablando que Jesucristo es el creador. Jesucristo hizo la creación. Entonces, está diciendo, creo que me pasé para otro lado. Ok, regresémonos aquí. Él es el creador, es el heredero. Y en el verso 3, voy a ver si lo puedo poner aquí arriba para que lo miremos más claro. Esta es una declaración maravillosa de la Deidad de Jesús. Él es el resplandor de su gloria. El resplandor de su gloria. No dice que es un resplandor, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? ¿De quién es su? De su naturaleza está hablando de Dios el Padre o de Dios mismo, la esencia de Dios. Y dice que Él es el resplandor de su gloria. Mire, pensemos en esto. Es como si salimos afuera, está el sol y nos toca un rayo del sol y nos calienta. Y ese es el resplandor de la gloria del sol. Nos llegó a nosotros y nos está tocando la misma esencia del sol. Claro, no estamos en el sol, pero de su esencia nos está tocando. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Es decir, el que ve a Cristo ve al Padre, el que ve al Hijo conoce al Padre, el que conoce al Hijo conoce a Dios. Y dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Está hablando del poderío del Señor Jesucristo, todo sostenido por Él. Afirma una vez más que Él es Dios. Miremos Juan 1:1, es el texto que nos habíamos memorizado. Juan 1:1, Juan 1:1, en el principio era el verbo, bueno, esta versión, yo me la aprendí en Reina Valera, pero aquí dice, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en Juan 1:14, el verbo se hizo carne, vivió entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gloria y sabiduría. Ok, pongamos el 14. Todavía estoy trabajando en este texto. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad, lleno de gracia y verdad. Entonces, está diciendo que en el principio era el verbo, verso 1, es decir, es eterno, y el verbo era Dios. Está hablando de que no es un ser creado y el verbo estaba con Dios. Está hablando de que no es el Padre, es el Hijo. Y el 14 dice, y el verbo se hizo carne, está hablando de su humanidad, y habitó entre nosotros, vivió un hombre, y vimos su gloria. Está hablando de su deidad aquí. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Tito 2:13, vamos a mirar Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¡Qué declaración la que hace Pablo aquí en esta carta a Tito! Dice que Jesucristo es gran Dios y Salvador y usa el nombre de Él, Cristo Jesús. Entonces, estas declaraciones afirman que Jesucristo es Dios. Entonces, lo que vimos fue los atributos, los títulos y las declaraciones de su deidad. Cada porción que miramos, esto es lo que les quería mostrar, cada porción que miramos donde habla del Señor Jesucristo afirma su deidad. Y recuérdense, no es tanto como que se dijo que Jesucristo es Dios. Él es Dios. Él declaró ser Dios. Los judíos, ellos no se les pasó por alto de pronto. No, ellos sabían que Jesucristo es Dios. Y le dicen a él en Juan 10:33, no te apedreamos por ninguna de tus obras, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos entendieron exactamente qué quería decir el Señor Jesucristo. Ellos recibieron el mensaje. Ellos sabían que Jesucristo es Dios, vieron la evidencia. Es más, ellos querían matar a Lázaro, porque la evidencia de la resurrección de Lázaro entre los muertos afirmaba la deidad de Jesús. Y la gente creía en él y ellos no querían que la gente creyera en el Señor Jesucristo. Entonces, él declaró ser el Hijo de Dios, él declaró ser Dios, él declaró tener toda autoridad divina. Él demostró su poder sobre la naturaleza, las enfermedades, los demonios, perdonó los pecados, poder sobre la muerte. Podemos creer en él. Esto es lo que Dios dice de su Hijo. Por eso comencé al principio, Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Jesucristo es el Evangelio. Él es todopoderoso. Predique a Cristo. Tenemos que anunciarlo. Sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena, tenemos que anunciarlo. Él es Dios y podemos estar confiados en Él. Quiero mostrar los saludos de Luz Estela Montoya desde Colombia y también de Eric Jiménez, ¿sí? Y están dando gracias por la enseñanza pura. Sí, la palabra es pura ciertamente y que tenemos que ver qué dice Dios. Eso es lo que dice Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Rodolfo Amezcua, quiero leer lo que él está poniendo aquí. Ok, sí, estuvimos orando por usted, Rodolfo, y oro por todo el grupo, por todos ustedes que los conozco. Hay personas que no conozco todavía, pero siempre le pido al Señor que los bendiga, que les ayude, que ustedes crezcan y maduren en la fe y que puedan usar este material para ayudarle a otras personas a conocer al Señor, a saber qué dice Dios. Mañana nos vemos de nuevo, si Dios quiere. Aquí estamos a las 5 de la tarde. Queremos ver qué dice Dios acerca de su Hijo.